Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 11 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes abrimos nuestro espacio Análisis. Un espacio en el que, bueno, intentamos abordar algún tema de interés para nuestra isla de Fuerteventura, para Canarias, y lo hacemos a través de distintos responsables en cada una de esas materias. Es un espacio que compartimos, además, micrófonos a la hora de entrevistar a nuestro invitado o nuestros invitados, y lo hacemos en este caso, pues, de la mano de Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero Brito, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bueno, bien, bien, descansado, con un hándicap ahí el fin de semana familiar, pero bueno, bien, una hermana que falleció, pero bueno, la pobre.
Nuestras condolencias.
Caridad, que ahora está descansando porque ha tenido una existencia no buena, digamos,
por dejarlo ahí. Complicado.
Sí, fatal.
Bueno, pues descansa ya.
Sí, sí.
Bien, por lo demás, el campo.
Bien, el campo, sí. Un ratito ahí de, con poquita gente, de cumple con un nieto. Para no variar, pues atendiendo a las parritas que también necesitan, pues
claro,
algo de atención, ¿no?
Cariño, ¿no? Muy bien, pues además de Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, nos acompaña cada semana. Pues José Yugarma, el director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago. Antes que nada, pues las condolencias a la familia Brito y aquí al compañero Eleuterio, don Tero Brito.
Gracias.
Es que en estos días uno se entera mal y tarde. Sí, y además, como está limitado a foro y hora, sí, y demás, pues se hace complicado hasta para la familia poder estar todos acompañando. O sea que,
sí, no caben todos.
No caben todos.
4 dentro, 14 fuera, ¿no?
Sí, exactamente.
Hay que ir turnándose.
Bien, pues, ¿qué tal la semana?
Bien, bueno, el fin de semana tranquilo. La pandemia esta, pues, nos hace que todo se... Lo decimos cada lunes casi, en fin, como reiterativamente, todo se parece, ¿no? Cada fin de semana se parece al anterior y esperando que algún momento todo esto se resuelva de alguna forma. Este fin de semana o esta semana, por lo menos, Patero, tenía una gracia que hacerle. O sea, parece que viene una nube de azufre y no vas a tener que sulfatar las parras.
Sí,
pero,
sí.
Pero no sé yo.
Sí, lo he leído, sí, sí. Claro, todo el mundo preocupado con la nube esa.
Sí, nada, los oyentes, que nada, una nube de dióxido de azufre está a 5 kilómetros de altura, o sea que no va a pasar absolutamente nada y que nadie se preocupe por esto.
Ajá.
En fin, por lo demás, todo muy tranquilo.
Además, azufre, está arriba la mano, los perros.
O sea que está por el Morro Convento y Molo Berrosa no va a rozar esa nube,
¿no? Yo creo que no llegue. No sé,
pues
sí,
pues nada,
sí,
habrá que seguir
en el teleférico del Teide, de alguno lo verá de arriba.
Bien, hoy hablaremos, entre otras cosas, principalmente de inmigración. Realmente, y lamentablemente, este fin de semana no ha sido un balance positivo para Canarias, sino para la isla de Fuerteventura, que ha tenido varias llegadas en el pasado fin de semana. Bueno, quizá lo más lamentable es la situación de Hierro, ¿no? El rescate de un cayuco que llevaba ya bastantes días a la deriva y en el que intervinieron, además de la Guardia Civil del Mar, Salvamar, helicópteros y demás. Bueno, pues al final el balance ha sido realmente lamentable. 4 muertos llegaban en el cayuco y 19 supervivientes, casi todos han sido hospitalizados, han tenido que estar hospitalizados. Porque, bueno, las informaciones nos hablan de casi o más de 20 días a la deriva, hasta que se empezó a buscar y se pudo localizar con ese lamentable balance. Y, bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, el archipiélago en este fin de semana cerró la semana con un 31,7% más de contagio que la semana anterior. El jueves, precisamente, bueno, pues todo el mundo esperaba que cambiara Fuerteventura en este caso de fase y pasar a fase 2, y para desilusión de restauradores, de bares, cafeterías, restaurantes, pues se vieron con que tenían que seguir en la calle con las terrazas. No todo el mundo tiene terraza, otros tienen su establecimiento cerrado, y bueno, pues esto también ha creado controversia, y además sigue cobrándose vidas que muchas veces no nos enteramos, no nos relacionamos, sigue cobrándose vida. ¿Cómo fue a lo largo de este fin de semana el poeta Justo Jorge Padrón, quien fallecía también en Madrid, a punto de publicar también un nuevo libro? Y bien, pues de todo el tema migratorio, de todo lo que es responsabilidad del gobierno de España, en la isla de Fuerteventura hay un máximo responsable. Un máximo responsable que en este caso pues ha pasado por distintas etapas, distintos niveles de la administración, como puede ser en este caso, por un lado, ha sido consejero del Cabildo, que yo le tenga cogido así el recorrido, desde el año 86 que le conocí por primera vez en el primer programa que hacía Radio Nacional de España aquí en la isla de Fuerteventura con motivo de la fiesta del Rosario. Y me lo presentaron en el entonces alcalde Eustaquio Santana. Me dice: te voy a traer a la persona que más conoce de la cabaña Caprina. Y yo me quedé en 33. Imagínense ustedes, debajo del árbol de la iglesia, por allá de la cruz, de la plaza al otro lado de la plaza de la iglesia, de donde está el kiosco. Bueno, pues en ese momento pues vino el presidente accidental del Cabildo Insular de Fuerteventura, que era el vicepresidente realmente, porque el presidente era senador, que era Gerardo Mesa. Estábamos hablando de la época de, si no me equivoco, todavía Asamblea Majorera. Y bueno, pues era nuestro invitado del día de hoy. Por tanto, fue consejero del Cabildo, ha sido presidente muchas veces porque la circunstancia de ser vicepresidente primero, ha sido diputado en el Parlamento de Canarias, ha sido senador también por la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, ha sido prácticamente de todo en la política. Y bueno, pues cuando ya el hombre se iba a los cuarteles de invierno a descansar, pues le hicieron un último encargo y le nombraron director insular de la Administración del Estado en la isla de Fuerteventura, cargo que en la actualidad desempeña. Y bueno, pues en este caso, ya saben ustedes, pues lo hemos anunciado durante el día de hoy y a lo largo del fin de semana, que hablamos de Domingo Fuentes Curbero. Buenos días, Domingo.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Sí, en primer lugar, pues decirle a Tero Brito que siento mucho el percance también. Gracias. Familiar. Y sí, ha sido una trayectoria larga, que yo quise terminar en mi instituto, el instituto donde estudié de niño. Después fui profesor unos años, luego fui director también unos cuantos años, y luego empezó esa larga trayectoria a la que te has referido. Y bueno, cuando ya llevaba 3 años en mi instituto, en esta última etapa, pues el gobierno piensa en mí para representarle en la isla como director insular, que en fin, tenemos un delegado del gobierno en Canarias, 2 subdelegados, 1 en cada provincia, y en cada isla director insular, y a mí me ha tocado esta responsabilidad.
Bueno, y hay una faceta que no he nombrado, que es escritor, o sea, porque también ha escrito poesía, y no sé si alguna novela.
3 novelas.
3 novelas, ya. Bueno, pues también tiene su fase de escritor, su parcela de escritor. Bien, pues en este caso, José Yu, Tero Brito, turno de preguntas.
Sí, no, yo por hacer una reflexión inicial, si quieres, me gustaría hablar un poco primero de la trayectoria semanal. Yo sé que no tiene que ver con las competencias de Domingo, pero también me gustaría ver la opinión de Tere de Santiago. El jueves pasado, como decía Santiago, el gobierno de Canarias se reunía en Consejo de Gobierno y decidía que la isla de Fuerteventura no cambiaba de fase, cuando los criterios para los cambios de fase en Fuerteventura y en Canarias habían sido bastante claros, ¿no? O sea, 2 más 2, 4, y si no había, tres parámetros en rojo dentro de una tabla, que normalmente es la que confecciona el gobierno, no tiene que estar en semáforo rojo ninguna isla, ¿no? En este caso, Fuerteventura viene de una trayectoria muy interesante, sigue bajando la incidencia acumulada 7 días, baja 14, la presión hospitalaria ya es casi nula, hay una persona en UCI, y el gobierno de Canarias decide que no. Pero no como yo me gustaría plantearlo con más vehemencia que Santiago. O sea, Santiago habla que sí, que efectivamente no se decide, pero en fin, es un ir en contra absolutamente del criterio inicial y sobre todo dejar en palanca a muchísimas familias, palanca lo digo con todo el cariño y entre comillas, que viven de la restauración y que tienen, que no tienen terraza. O sea, hay gente, tengo amigos que tienen cafeterías y no pueden literalmente abrirlas, y una semana de trabajo probablemente sea pagar la seguridad social de un trabajador, con el consiguiente problema de que si no pagas la seguridad social no cobras ningún tipo de ayudas del gobierno ni de ningún sitio, ¿no? Entonces, yo no sé, me gustaría plantearlo en detalle.
Yo doy por ello que todas las medidas de protección está bien, pero a mí me pasa lo que a un montón de ciudadanos, de gente de la restauración, que dice, bueno, pero ¿por qué?
Pero si hay un criterio, hay que usar el criterio.
Estamos en fase 3 nosotros, y Lanzarote, que tiene más problemas, pero tiene más contaminados. Más gente con la infección de la COVID y Lanzarote está en fase 2 y nosotros en fase 3. Pues la verdad que yo, a mí me lo pregunta, digo, mira, que no sé, debe haber otros criterios por ahí que desconocemos para valorar cuando se está en fase 2, cuando se está en fase 3, que yo no los conozco porque...
Perdón, te lo digo, está claro. Hay 6 criterios, uno 14 días, otro 7 días, luego las incidencias mayores, luego la ocupación, y efectivamente Fuerteventura tiene 2 en verde, 2 en naranja clarito y 3 en naranja un poquito más. Pero todo es fase naranja, o sea. Mi pregunta es, Domingo, también, a nivel político, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué te parece a ti que se use un criterio en una circunstancia y otra? Porque da la impresión de que incluso el alcalde de Santa Cruz de Tenerife decía que por qué Tenerife no estaba en fase 2 también, pero igual es porque no haya un pleito entre Gran Canaria y Tenerife y meten a Fuerteventura en medio. Para mí es incomprensible lo que ha ocurrido esta semana.
Si me permiten solamente aportar un dato que lo comentaba esta mañana en la tertulia, antes de que intervenga don Domingo, es... Una cosa son los datos que tenemos en la isla de Fuerteventura, uh-huh, y otra cosa son los datos que maneja el gobierno de Canarias. Nosotros en Fuerteventura manejamos lo que tiene que ver con la sanidad en la isla de Fuerteventura.
Sí, pero...
En el gobierno de Canarias los datos que se manejan son los datos de cartilla sanitaria afectada y asignada allá donde pertenezca. En este caso,
no son los mismos datos.
No, porque tú puedes tener en Madrid, en Zaragoza, en Gran Canaria, en Tenerife o en El Hierro, personas afectadas de COVID con cartilla sanitaria de la isla de Fuerteventura.
Ya, bueno, eso sí.
No. Y entonces, claro, fíjense, si hablamos de los datos en la isla de Fuerteventura de ayer, son datos los que estaba comentando vos, hechos. Pero ayer mismo la Consejería de Sanidad notificaba 148 casos de COVID en las últimas 24 horas. Perdón. En cuanto a Fuerteventura, los casos acumulados, o sea, el total de casos desde que comenzó la pandemia hasta ahora, son de 2.144 casos. En Lanzarote son 4.738 datos acumulados. Sin embargo, los activos en la isla de Fuerteventura se acumulan 9 casos más que la jornada anterior, y los activos en la isla de Fuerteventura son 206. Está por encima de la cifra 200, que es la cifra que llama, que enciende las alarmas, ¿correcto? En el caso de Lanzarote, a pesar de la situación que ha pasado, el caso de Lanzarote, y por eso está en fase 2, el número de casos activos epidemiológicamente para el gobierno de Canarias, el total de casos activos, son de 104. Por tanto, nosotros estamos por encima, 102 casos más activos asignados a la isla de Fuerteventura que Lanzarote. Esa es...
No, pues una puntualización solo. Yo cuando hablo de los datos que usa el Consejo de Gobierno, hablo de los datos del gobierno de Canarias, no de claro. Fuerteventura. Y me refiero a que efectivamente, aunque en Fuerteventura haya más casos, la incidencia acumulada es más baja. A 7 y a 14 días. Y los parámetros no son el número de casos. Nunca han sido el número de casos.
No, la incidencia.
Es la incidencia. Y la incidencia, todos los parámetros están mejor en Fuerteventura que en Lanzarote. Ahora, no digo que Lanzarote... Tampoco quiero contraponer. Lo que quiero decir si tienes que tener 3 variables en rojo y no tienes ninguna en rojo, no tienes por qué estar en fase 3. Y eso es 2 más 2, porque si cambiamos la ley de las matemáticas, entonces... Lo digo porque la gente en la calle, al final, no sé qué pensará... los antimascarillas y todos los negacionistas de la pandemia usan argumentos de este tipo para enfrentarse a las posiciones de las instituciones, ¿no? Y por eso digo que hay que ser serios, pulcros y bastante finos en lo que...
El consejero de Administraciones Públicas, portavoz del gobierno, tras el Consejo de Gobierno el pasado jueves, lo primero que decía es: desconocemos la incidencia que pueda ocasionar la Semana Santa. Ayer se empezó a dar conocido ya esa incidencia en distintas autonomías. Y es muy alta. La incidencia habla de una cuarta ola en Canarias. Por tanto, o sea, en España. Por tanto, yo no sé cuál es el parámetro, pero ya ellos advertían de que, bueno, iban a mantener, si bien se eliminaban ya lo que eran las medidas especiales de Semana Santa, se mantenía en la fase en previsión de lo que pudiera pasar con los datos de incidencia de Semana Santa.
Yo, por deferencia al invitado de hoy, diría que nos centráramos un poco en el tema de inmigración, porque si seguimos hablando del tema de la COVID, podemos estar aquí una semana,
¿no? Y además no nos aclararía.
Y él no tiene competencias en eso, ¿no?
Bien. No lo tiene, pero bueno, no sé. Bueno,
sí, ¿no? Sí. Y es un ciudadano más y una autoridad más, ¿no? Pero, hombre,
Bueno, ya que tocaron el tema, efectivamente, pensaba empezar por ahí, que no es mi competencia, porque yo represento al gobierno de España, pero no al gobierno de Canarias, y lo veo más como un ciudadano que también está deseoso de que acabe toda esta pesadilla de la pandemia y que efectivamente hay también actividad económica que están pasando, determinados sectores que están pasándolo muy mal, y uno de ellos es el que ustedes han nombrado, sobre todo el de la hostelería, perdón, el de la restauración, más que nada, ¿no? Sí. Porque todo el mundo no tiene una terraza, y de hecho hemos visto como en todos sitios, Corralejo, aquí en Morrojable, proliferan las terrazas improvisadas en la calle, en medio de la calle, que a veces se hace difícil hasta los peatones caminar, porque en muchos sitios han sacado todas las mesas afuera, porque es que es la única manera de sobrevivir. Yo sí sé que hay unos criterios que tiene el gobierno de Canarias, que en este caso yo tenía la esperanza de que nos bajaran por lo menos un escalón de fase del semáforo rojo al amarillo por lo pronto. Pero me da la impresión de que la decisión que han tomado, digo, me da la impresión porque yo no tengo la certeza de que esto sea así, es un poco pues poner la tirita antes de la herida, es decir, como todavía estaba muy reciente la Semana Santa, por si acaso, porque los brotes, si en Semana Santa hubo un pico de contagios, no se iba a ver inmediatamente la semana, se vería ahora ya esta semana en la que estamos, como ha dicho Santiago Travieso. Entonces yo creo que un ejercicio de prudencia, vamos a ver si hay suerte. Este jueves supongo yo que ya se reúne de nuevo el Consejo de Gobierno y seguimos albergando esa esperanza, sobre todo pensando en ese sector, que parece que no, pero es un sector de pequeños empresarios y a veces empresitas familiares que necesitan, en fin, son muchos los puestos de trabajo que dependen de ahí y que puedan continuar con su actividad, que yo espero que ya sea definitivo, porque parece que sí, que los datos, aunque pueda empezar a hablarse de una cuarta ola, si vemos todas las incidencias, los fallecimientos, por ejemplo, sigue habiendo un saldo negativo, a veces desde hace ya muchísimo tiempo en fallecimientos, con lo cual parece que las vacunas, entre la gente que ya ha pasado la enfermedad, que son en España más de 3 millones de personas, que supuestamente ya tienen anticuerpos para la enfermedad, y otros 3 millones que tienen la dosis doble, ya van 6 millones, y unos 4 o 5 millones más que al menos tienen una dosis, pues vayamos yendo pues diría, con más esperanza de cara. Ya estamos pensando todos, ya ha pasado la Semana Santa, estamos pensando en el verano. No sé si salvar el verano, lo que hay que salvar es vida, pero es mi opinión, pero yo creo que sí ya puede haber. Se ha visto en esta misma Semana Santa una cierta actividad en el ámbito de la hostelería y en fin, esperemos que por lo menos eso, así es como lo veo yo, y quiero manifestar mi esperanza de que sea así, ¿no?
Bien, pues, ¿alguna pregunta más al respecto? Hablemos del tema de inmigración. Y el tema de inmigración en las últimas fechas, pues bueno, a pesar de que Fuerteventura ha vivido etapas mucho más graves que las que estamos viviendo en estos momentos, recuerdo el 2000, como todos los presentes, recuerdo el 2006, cuando deportaba ya a la Cruz Roja, deportaba ya todos los recursos que habían, pues muchos vecinos nos vimos en la Plaza de la Paz, con un montón de migrantes que llegaban en aquel momento o habían llegado a lo largo de aquel día, y bueno, pues se tuvo que habilitar finalmente la parte baja del escenario de la Plaza de la Paz, y aquello así todo, allí no cabía todo el mundo. La situación era una situación distinta, la gente buscó mantas donde no había para poder albergar y dar acogida a aquellas personas que habían llegado de aquí a manera de la isla Fuerteventura. Si nos retrotraemos un poquito en el caso de inmigración, y yo creo que merece la pena. Si nos retraemos un poquito, Fuerteventura empieza a tener la inmigración de personas que llegaban, 2, 3, 4 personas que llegaban en patera al muelle, y bueno, pues ahí paraban, pedían policía, y resultaban ser saharaui. Esto se fue luego agrandando, y bueno, pues los subsaharianos también entraron, y todas esas facetas las conocemos, las discusiones distintas de cómo llega, de cuál es la inmigración, si cuál es más grande, si la inmigración de patera o la inmigración de aviones, y yo creo que siempre ganarían los aviones. En este caso, bueno, pues con más problemáticas, si profundizáramos en ella inclusive. Bueno, pues lo que estamos viviendo es una situación distinta. Y además una avalancha, ya no tanto de subsaharianos, sino estamos viviendo una situación de mezcla, ¿no? De subsahariano y marroquí. Y yo particularmente creo que ahí es donde está el problema. Porque hasta ahora, si bien hemos tenido algún conato en el 2006 con los menores, con lo que ahora le llamamos MENA, que estaban acogidos en la residencia escolar aquella que estaba encima de la oficina del parador, del patronato, bueno, pues, y enfrentamientos y algún que otro incidente, bueno, pues ahora estamos viviendo una situación totalmente distinta. Se abrió en un momento el aeropuerto viejo para resolver aquella situación, hacinado. Luego se abrió, en este caso, lo que fue el CIE. El CIE estuvo abierto hasta que cuando no había pateras, y cuando llegan las pateras se cierra el CIE, y nos encontramos que ahora el CIE no es CIE, sino el centro de acogida abierto, y al final, bueno, pues se ha producido allí una infección, enfrentamiento, y de pronto el barrio de Matorral pues se siente perjudicado en algo que ya veníamos sufriendo en Puerto Rosario hacía muchos años, aunque ya son los años que venimos siendo recibiendo menos llegadas que en otras fechas. Y aquí la responsabilidad, cada uno va pasando de la responsabilidad. La responsabilidad del ministerio está exclusivamente la administración que usted representa, el gobierno central. Y bueno, pues es por ello que a usted hoy le hemos invitado para un poco que nos explique cómo está la situación. Tenemos inmigrantes en el antiguo CIE, ahora que es un centro de acogida abierto. Centro de acogida de personas que han pasado el cribado y que están perfectamente identificadas, o deben estar perfectamente identificadas, que además han de tener un documento que les permite la libre circulación, y por tanto no están supeditados a estar encerrados. Tenemos luego, fruto de un brote y de nuevas llegadas, una nave del queso saturada por completo. La misión cristiana moderna se hace cargo de ella, abajo está la Cruz Roja, pero bueno, la situación es, los vecinos se quejan. La presión de Matorral y esto cada vez se extiende más. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál sería el diagnóstico que desde la administración del Estado tiene Domingo Fuentes Curbera?
Bien. Bueno, efectivamente, en Fuerteventura ya conocíamos el fenómeno migratorio, que hay que decir que es un fenómeno de ámbito mundial, igual como es lo de la pandemia, con lo cual, imagínense ustedes lo que significa para mí, lo que supuestamente en boca de algún amigo dice, eso va a ser la Dirección Insular de la Administración del Estado, una jubilación gloriosa, ¿no? Pues como comprenderán, no tan gloriosa, porque si en algún momento hubo un periodo de que no vinieron migrantes y algún director insular pudo tener una jubilación gloriosa ahí, porque los servicios del Estado son pocos, aeropuerto de Fuerteventura, el puerto solo de Puerto del Rosario, que es del Estado, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, con tráfico y también el servicio marítimo, y luego está Hacienda, está Costas, en fin, extranjería. Ya vivimos en el principios de siglo, pues una crisis migratoria muy importante y mucho más dramática que esta, porque la gente se nos moría en las orillas, las barquillas se volcaban, se ahogaba. Yo no sé ni cuántas veces fui al cementerio a entierros de personas, incluso niños pequeñitos en unas cajitas blancas así, que la verdad que salían a uno las lágrimas. Fue muy dramático, pero afortunadamente el fenómeno pues llega un momento en que remite, y las mafias que se dedican a traficar con seres humanos eligieron otras rutas, porque hay muchas rutas migratorias ya definidas en el mapa mundi, en el mapa del mundo. Se sabe con las emigraciones que vienen de Asia por donde entran, las que vienen de Latinoamérica hacia las zonas ricas, desde las zonas pobres a las ricas, de Latinoamérica hacia los Estados Unidos y de África hacia Europa, pues cuando una puerta se abre, las mafias intentan abrir otra. Y han elegido en este caso la más peligrosa, que es la ruta de Canarias. Lo hemos visto ayer, donde en esa patera que ya se ha nombrado, que desgraciadamente a cuatro fallecidos, estaban ya en alta mar, a 400 kilómetros al sur del Hierro, perdidos, y la buena suerte que han tenido los que han sobrevivido es que los encontraron un barco pesquero, avisaron y fueron a buscarlos en helicópteros. Y ahora están todos ingresados en hospital porque estaban casi desfallecidos y algunos muy graves. Todavía no es extrañar que pueda fallecer alguno más. Entonces, claro, el gobierno en 2018, cuando toma posesión este gobierno, el gobierno de España, se encuentra sin un recurso alojativo en Canarias. Eso es un dato muy importante. Cero, no había ni una sola plaza para meter a un inmigrante. ¿Por qué? Porque el centro del Matorral, a pesar de que se estaba pagando un dineral por él, por mantenerlo, estaba cerrado a cal y canto y deteriorándose a unos límites extremos, inhabitable prácticamente, el CIE del Matorral. Y no había nada más. Entonces, cuando empiezan a llegar pateras, yo tuve la buena suerte de que el presidente del Cabildo, Blas Acosta, hizo un ejercicio de valentía y nos dejó el albergue de Tefía como primer recurso para no dejar a esa gente tirada. Hubo un momento en que estaban. También he tenido suerte que exista una organización no gubernamental reconocida ya ahora por el Ministerio de Migraciones, que en aquel momento no estaba, que era la Misión Cristiana Moderna. Ahí también ellos se ofrecieron a dar alojamiento a esos migrantes que empezaron a llegar. Y así se ha ido tejiendo una red de acogida que pasó por, yo quiero nombrarlos, o sea, estaba el centro de Tefía, y luego la Misión Cristiana Moderna con sus albergues, luego el Cabildo le cedió también lo de Llamana del Queso, que hoy se llama Centro de Gestión Compartida, para, sobre todo cuando empezaron a llegar positivos y personas que tenían que guardar cuarentena, se utilizaron los apartamentos Valdivia, apartamentos Fuerteventura aquí en el Charco, apartamentos Caleta Dorada en Caleta de Fuste, el último fue el hotel Arena Suites en Corralejo, que gestionaba Cruz Roja, y también la Consejería de Educación nos dejó la residencia escolar de estudiantes que de aquí del centro de Puerto del Rosario, esa residencia escolar en el periodo vacacional, cuando los niños terminaron el curso y hasta el comienzo del curso siguiente, pues ahí sirvió también de alojamiento, sobre todo para personas vulnerables, mujeres con bebés sobre todo y niños pequeñitos. Entonces, esos centros, esa red se ha dispuesto y se ha improvisado. Entonces, durante todo este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que, bueno, que ha habido migrantes sujetos a su repatriación, a su devolución a sus países de origen, y se han devuelto. Ha habido migrantes vulnerables, lo que el Ministerio llama vulnerables, y los vulnerables también han sido trasladados a la península. Entendamos por vulnerables personas, por ejemplo, mamás con bebés. Las mujeres tienen una prioridad absoluta al ser trasladadas a centros de la península, y cualquier persona con patologías, enfermedades crónicas, por ejemplo, diabéticos, personas que tienen cardiopatías, personas que tienen, incluso si tuvieron algún momento en su vida en estos países, tuberculosis, pero ya es una tuberculosis pasada, ¿no? Que los epidemiólogos en la isla pues certifican que se pueden derivar, se derivan, no en Fuerteventura, en Canarias en general. Entonces, esto es lo que explica que, de por ejemplo, el año pasado, que llegaron entre 22 y 23 mil migrantes, apenas hay ahora unos 7 mil en las islas, porque unos se han devuelto y otros se han derivado. Entonces, hubo hacer un esfuerzo tremendo para conseguir tener plazas alojativas donde dar un trato digno a todas estas personas, que es lo primero. Pero segundo, y con esto concluyo porque quiero dar lugar a que me pregunten más cosas. Lo que hemos tratado es establecer, al mismo tiempo que recursos alojativos, pues un protocolo de seguridad. Quiero decir que al mismo tiempo que preservas los derechos, incluso el del asilo de las personas que llegan, que la llegada de pateras no suponga un riesgo añadido para los que residimos en la isla, para la población residente, ni para los visitantes, cuando los teníamos y ahora que no los tenemos, pero que ojalá tengamos pronto. Entonces, yo entiendo que en una población como el Matorral, que bueno, el CIE estaba allí, y lo que se trata, el Ministerio del Interior va a reconstruir el CIE, empiezan ya este mes prácticamente, pero el CIE es una cárcel donde se meten a las personas, están en régimen cerrado, sujetas a ser devueltas a sus países, y se abre la mitad de ese centro, se abre como centro de acogida y emergencias, que es lo que gestiona ahora Cruz Roja, y ese centro de acogida son personas que al no ser delincuentes porque no han cometido delitos, que al no ser prisioneros porque no son prisioneros, lo único que han hecho es cruzar la frontera de manera irregular, de manera ilegal. Entonces tienen un derecho que está consagrado en la Constitución, que es la libertad de movimientos, como tiene Tero Brito, como tiene José Chuarmo, como tiene Santiago Travieso, o como tengo yo, o como tiene cualquier vecino, que no puede ser limitado porque es un derecho constitucional. Al ser un derecho constitucional pueden entrar y salir, eso sí, ordenadamente, cumpliendo las normas como las cumplimos todos, etc. Y añado un último dato, que entendiendo la preocupación de los vecinos del Matorral, porque no están acostumbradas a la presión de un colectivo grande, llegó a haber ahí hasta 400, ahora han derivado algunas a la Misión Cristiana Moderna a raíz de un brote que hubo también de gente positiva, pero se ha dicho de paso que el protocolo establecido ha funcionado y se han aislado automáticamente los que dieron positivo y se han puesto en cuarentena a todos los demás, con lo cual es natural que se entienda la preocupación, pero es el recurso que estaba, el que tenemos ahora mismo, junto con el de la Misión Cristiana Moderna, que también es cierto lo que decía Santiago, que están a tope, porque ese centro de gestión compartida, Nave del Queso, cuando hubo que derivar del Matorral, pues unos, en fin, yo creo que cerca de 200, la mitad, porque se consideraban contactos estrechos con ese primer positivo que dio, que hay que decir que, mire, pensar también, la gente debe pensar, por sí, porque esto no se puede criminalizar como cualquiera de nosotros si nos ponemos positivos, que esa persona tuvo que haberlo pillado pues en la calle o algo, porque todos esos chicos han sido testados una y otra vez por el Servicio Canario de Salud. De hecho, concluyo con una anécdota. O sea, el que salió positivo es de una partida de 153 que iban a ser derivados a la península de inmediato, pero para poder viajar tenían ya los billetes. Tienen que hacerse una PCR y da la casualidad que canta uno. Se paralizó la operación, desgraciadamente, porque serían 153 que hubieran visto ya por lo menos no cumplido su sueño europeo, pero al fin y al cabo se colocan en el continente, que es el objetivo de ellos, llegar al resto, a España, a la otra España, diríamos, a la España peninsular, para de ahí coger ruta, porque ellos no se quieren quedar en Fuerteventura, en Canarias, ni siquiera en la península. La gran mayoría quieren seguir porque tienen familiares, porque tienen amigos ya en Italia, en Francia, en Alemania, en fin, en Bélgica, en otros países europeos.
Muy bien, pues Estero, José, yo.
Pues, bueno, José, yo mismo.
Como usted quiera.
Disparo.
Bien, Domingo, como no puede ser de otra forma, efectivamente la reflexión que hace alrededor de el cumplimiento de las normas, de las leyes, de la legislación internacional. Desde Canarias se está, no sé si observando o sufriendo o padeciendo o nos estamos autoinfligiendo el castigo de la migración desde otro punto de vista. Da la sensación de que el Estado español interpreta que no puede crear un efecto llamada alrededor de la migración. Esta terrible ruta canaria efectivamente está trayendo cada vez más personas. No va a parar. Yo soy de la opinión de que esto es un asunto obvio, pero también desde aquí parece que se demanda otro tipo de legislación a nivel europeo. O sea, si efectivamente la migración no va a parar, Europa debería de dar un paso adelante y buscar una fórmula más imaginativa a lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no lo puede sufrir una región solamente o creer que lo sufre. Me refiero, no es lo mismo 7.000 personas que puedas tener en un contexto de 40 millones de personas que 7.000 personas entre 2 millones, incluso con lo que está ocurriendo ahora mismo entre, efectivamente, como decía Santiago, por un lado grupos de marroquíes con subsaharianos que también tienen su tensión, sobre todo si están encerrados en un lugar, ¿no?, en una cárcel, claro, como decías antes. Se echa de menos. Las dos preguntas serían básicas. ¿Crees o hay alguna realidad en esto de intentar parar el efecto llamada en Canarias? ¿Hay alguna política desde el Estado español en ese sentido y desde Europa? Y luego, ¿hay alguna otra marco normativo en el que se pueda esto solucionar de alguna forma? Porque no va a parar y además Europa necesita esta migración.
Sí, pues mira, Con respecto al efecto llamada, es decir, la política del Ministerio del Interior, el Ministerio considera que lo que no se puede hacer es facilitar el tránsito, así como así. Yo he dicho, ¿quiénes pueden continuar el tránsito? Las personas vulnerables, las personas que se acogen al estatuto de refugiado, porque vamos a ver, eso se les ofrece desde el momento mismo que de las 72 horas de la policía. Una persona que se sienta perseguida y amenazada que lo vayan a encarcelar solo por sus ideas políticas, se puede acoger al estatuto de refugiado, lo que pasa es que tiene que demostrarlo. Una mujer que ya tiene cita para hacerle una ablación de clítoris, por ejemplo, ya tiene motivo suficiente para acogerse al estatuto de refugiado. Una persona que por su orientación sexual, por su color, por raza, por su etnia, porque hay países africanos donde hay etnias diferentes y enfrentadas, unas mayoritarias y minoritarias, cualquiera de eso que se pueda justificar, se acogen a este estatuto. Que esas personas se derivan, pero las que no, pues las que no se derivan y se devuelven, o bien llevan incluso meses y meses en la isla, es precisamente porque el Ministerio no quiere, el gobierno no puede dar la sensación de que tú estás en esta orilla, en África Occidental, te metes en una barquilla, arriesgas la vida, te gastas los ahorros familiares y llegas supuestamente a Europa, a la Europa continental. Vienen engañados, casi todos son víctimas de las mafias, le sacan el dinero, le arriesgan su vida, y encima cuando se dan cuenta y miran en el mapa que están frente a Marruecos, frente a África, porque Canarias sigue siendo geográficamente África, no están en el continente, están a 2.000 kilómetros del continente. Entonces, a algunos se les salen las lágrimas. ¿Y qué ocurre? Porque se les rompe el sueño europeo. Y lo que no quiere el gobierno es que, no lo puede permitir, es que, porque eso sí que sería un efecto llamada, darles tránsito, venga, pues esto nada más que dan un brinco a Canarias y de Canarias para la península, y que sigan su ruta. Pues no, ellos tienen móviles, porque vivimos en la época de las nuevas tecnologías, y la gente dice que de dónde lo saque, de dónde saque para sus ropitas de marca y no sé qué historias, esos cuentos, diríamos, que no se corresponde con la realidad. Ellos tienen familiares que les mandan dinero a través de Roja, de la Misión Cristiana Moderna, de colectivos, aquí hay una asociación de senegaleses importante, en fin, ellos reciben un dinero y se pueden, con su dinero se compran igual como nos compramos nosotros. Pues muy bien, entonces se intenta impedir ese efecto llamada, porque si no, si sería un río interminable. Se vendrían, porque saben que nada más que van a estar unos mesitos aquí, enseguida, pues para la península, y de la península para Francia y Italia. Aparte que Europa, pues también eso no lo va a ver, vamos, no lo va a ver, no, ya sabemos que no va a aceptar una situación así. Entonces.
Pero Canarias sigue siendo territorio europeo, Domingo, o sea, nosotros estamos también. Políticamente.
Frontera sur de Europa.
Frontera sur, pero sí.
Alguna manera habrá de que no suframos tampoco.
Esta es una forma, diríamos, de no potenciar el efecto llamada. Hay muchas formas, ¿no? Pero yo no hablaría ni siquiera de efecto llamada. Lo que hay es un efecto salida ahora mismo, que es la segunda parte de tu pregunta. No hay efecto llamada. O sea, ahora mismo lo que hay es un efecto salida. O sea, que la gente está bien, se siente perseguida, bien está desesperada porque no tiene futuro allí en su país, y algunos incluso que emigran a la aventura, sobre todo los más cercanos, porque yo creo que los que están más cercanos a Canarias no tienen quizás tanta necesidad de salir, pero bueno, cuando hay una zona, un mundo pobre y un mundo rico, todo el mundo quiere ir al mundo rico. Entonces, a mí, por esa segunda parte de tu pregunta, ayer precisamente leía unas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores hablando de esa posibilidad. Curiosamente, creo que vas por la línea donde podrían ir las cosas, es decir, Europa va a necesitar de aquí a 2050 50 millones de migrantes. Es que nos hacen falta, porque el continente europeo está envejecido.
Pero Domingo, perdona que te interrumpa, pero Europa es totalmente reacia a dar visados a gente de los países africanos. Pues, ¿por qué Europa no da visados?
Pues por ahí va,
para que puedan venir en avión, no en...
Por ahí van la ministra de Exteriores. Fíjate que estamos hablando de dos ministerios que son Migraciones y Ministerio de Interior. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es Interior, y el tema del alojamiento, de buscar la ayuda humanitaria, es de Migraciones. Pues un tercer ministerio que está trabajando en esa dirección, que es el de Asuntos Exteriores, y están intentando coordinar en la Unión Europea una comisión de cara a hacer algo como lo que estaba planteando José Chu, que me parece que podría aliviar este fenómeno y romperle el negocio a las mafias, que es que la Unión Europea calcule exactamente qué maniobra necesitamos, y una vez se hace este cálculo, en todo este noroeste de África que la gente quiere salir, que se le dé la oportunidad primero de formación allí, que se formen. Y que la propia Unión Europea, en vez de estar gastando tanto dinero en contener, que cuesta muchísimo dinero contener las migraciones, que haga el esfuerzo ahí de formación, de educación, de los perfiles laborales que se van a necesitar. Y que estas personas, en vez de tirarse al mar, ponerse en manos de las mafias, que puedan ir a su embajada, a un consulado, que les sellen un visado, comprarse un billete y ponerse en avión en el país donde tiene una oportunidad de trabajo.
No solamente quitárselo de las manos a las mafias, disculpa, porque ¿a quién le interesa la inmigración ilegal en Europa? A los que emplean mano de obra ilegal.
Efectivamente, estamos viendo el campo, en el campo, el trabajo del campo, no en España, sino prácticamente en toda Europa. ¿Quién lo está haciendo? Los nacionales. No es así, lo están haciendo personas. Y algunos la suerte que lo hacen legalmente, ya están situación legal en el país, etc. Pero tienen muchísima gente en condiciones precarias, en situaciones de esclavismo y en situaciones de explotación. Y eso también hay que evitarlo. Y eso se evitaría con este tipo de medidas. A mí me pareció muy brillante, por eso me pareció muy oportuna la pregunta que ha hecho José Chu. Porque hay que reinventarse. Estamos ya acaba llegando al primer cuarto del siglo XXI y es un fenómeno que va a seguir. Yo tengo la certeza que si no es por aquí es por allá, vamos a ver, porque cuando se cerró la puerta de Libia se abrió el Mediterráneo, y bueno, ya estaba abierto también el Mediterráneo, pero en torno al estrecho, y eran ríos y ríos de personas. Ahora es esta la ruta de Canarias, aunque sigan medio abiertas las otras, siempre entran, inmigrantes por las otras rutas, pero esta además tiene el problema que decíamos al principio, de que es la más peligrosa y la que más víctimas se cobran normalmente, porque yo recuerdo la de Italia, que no eran pateras ni cayucos, eran barcos de 500, de 600, de 1000 personas cargados o bien a Malta o bien a Italia, y la que viene de Asia ya no digamos, porque la de Asia sí, pues también, con las guerras y huyendo de la guerra de Siria, el problema de Irak, en fin, ya era esa también, pues costó mucho controlarla y pararla.
Solo una reflexión para apuntar un poco, perdónate lo de Domingo, en redes sociales continuamente uno mira, y cuando se habla de este tipo de problemática de la inmigración, mucha gente dice, hombre, ¿por qué no invertimos el dinero en ayudar a esos países para que se queden ahí? En fin, yo creo que ese concepto de ayudar a otros países siempre acaba en manos de gobiernos sátrapas, ¿no? Que al final acaban cogiendo millonadas y el pueblo nunca acaba sintiendo los beneficios de las ayudas europeas. Pero en este caso, Domingo, yo estoy contigo, creo que si formas a un pueblo y lo formas bajo tu responsabilidad, me refiero a ayudas europeas en formación, si estás realmente dando valor al dinero que utilizas en las personas, y esas personas al estar formadas pueden emigrar o no, claro. O pueden emigrar y volver con otro concepto de lo que es la realidad y crear una riqueza cultural y económica en el país de origen.
En esos países, vamos a ver, esos países hasta mediados del siglo pasado e incluso más allá de mediados del siglo pasado, estamos hablando de el año pues 1960, eran colonias. Y el Sáhara, por ejemplo, fue hasta el 75 que era colonia española, pero bueno,
era una provincia
española. Entonces estos países fueron víctimas de la rapiña colonial europea. Estaban allí como potencias colonizadoras y administradoras y se llevaban los recursos naturales de allí.
Y se lo siguen llevando, Domingo.
Europa se sigue llevando
los recursos naturales.
Y ahora se lo siguen llevando de otra manera. Pero no estas multinacionales que se encargan de sacar las riquezas naturales. Que África es el continente más rico de toda la Tierra. En minerales, en vegetal, en fin. África es una fuente natural de recursos de supervivencia tremenda, y sin embargo, ¿por qué en todos estos países hay tanta miseria? Primero por los gobiernos títeres que tienen también, que la independencia de estos países no se hizo con mucha fortuna, y en muchos casos se hizo para garantizarse las potencias
colonizadoras de seguir haciendo esa rapiña y llevarse los recursos naturales. Si todos estos recursos se procesaran allí, se generaran fábricas, empresas, etcétera, tendrían trabajo suficiente y no tendrían la necesidad de emigrar y de irse a otro lado. Entonces, cuando la gente dice esto de que ¿por qué no se ayuda a esos países? Sí, pero es que la ayuda, si la ayuda humanitaria es monetaria, olvídate, no va a llegar a ningún lado. Si es de inversión, ¿dónde está la inversión? Yo veo que no se está haciendo ese esfuerzo inversor suficiente. Y entonces eso es lo que genera la ola de rechazo que estamos acostumbrados en las redes sociales. Ustedes nos han escuchado, llévatelos para tu casa.
Sí.
O tienen todos tienen móviles y tienen ropitas de marca. Sí. Y nos dicen, los de aquí también lo pasamos mal. Por cierto, déjenme que cuente una anécdota de que, bueno, una señora, no voy a decir su nombre, evidentemente, que se ve que lo estaba pasando muy mal, y su familia, con la crisis esta, y dice, oh, porque los tienen alojados en un hotel ahí de 4 estrellas y tal, y nos dice, señora, es que no hay otro sitio, esto no es la solución, es una cosa provisional hasta que se pueda habilitar un sitio para llevarlos y tal. No, pero es que también aquí lo pasamos mal y no sale. Y bueno, usted quiere ir, usted y su familia, sus hijos los coge hoy mismo, yo hablo con Cruz Roja y se va para arriba con ellos al mismo hotel. No, eso no, digo, pues claro. Entonces usted tiene los servicios sociales de su ayuntamiento, cabildo, en fin, hay fórmulas de que a usted también le puedan ayudar. Pero luego dicen también que cometen delitos. Yo creo que la gente ve, oye, campanas y no sabe dónde. Es decir, ha visto que se ha producido un delito. Antes Santiago Travieso apuntaba de que con los menas hacen alguna cosa por ahí, ¿no? Entonces, y es verdad, lo de los. Pero no son los menores. Son los que se hacen pasar por menores, se declaran menas y como saben que hay 4 o 5 meses entre que el forense y el fiscal les hacen las pruebas, etcétera, y luego se les dice, ustedes no son menores, y manda a la policía, va a la policía, los recoge, se les hace el expediente de devolución y son de los primeros en ser devueltos, por listo, porque se hacen pasar por menores y estos se fugan, le pegan a los monitores, etcétera. Es un drama el que se vive en los centros de menores. Pero sin embargo, con los adultos, y ustedes pueden hablar como hablo yo todos los días, porque es mi obligación hablar con el comisario, con la comisaria, que en este caso es una mujer hasta mayo, que ahora se jubilé y vendrá un nuevo comisario. Bueno, no ha habido ni una llamada al 091 de ningún vecino, ni del Matorral, pero ni de la isla, denunciando ningún delito. Y en Fuerteventura todos los días se producen delitos, tráfico estupefaciente, robos con fuerza, robos con violencia, violencia de género. Es decir, toda clase de delitos se producen todos los días. Y sin embargo, da la casualidad que a la policía no ha llegado ni una denuncia por escrito de alguien que haya sido oído, alguien que se haya personado y decir, oye, es que me pegaron, me robaron, vinieron 4 con medio kilo de hachís y querían vender para que a ver si yo quería. No, ni uno. Eso sí, por la boca se largan muchas cosas. Debe estar en el imaginario, ¿no? También dice la gente que nos quitan los trabajos. ¿Cómo que nos quitan los trabajos? ¿Qué trabajos? ¿Dónde hay alguno de estos chicos trabajando por ahí? Que los devuelvan, ni que fuera tan fácil, que los cogemos, los empaquetamos y los mandamos, venga, ahora otra barquilla para allá. Y hubo hasta un diputado vergonzosamente de Vox que planteó nada más y nada menos que las Cortes Generales, un diputado, o no sé si es una diputada, o un senador o senadora, pero fue en las Cortes, pidiéndole al gobierno que sacaran la armada y la pusieran ahí en la mediana con Marruecos. Y entonces, claro, afortunadamente, creo que no hizo falta ni que el gobierno le contestara, sino un almirante de la armada le contesta a esta señora o a este señor, que si la armada se coloca ahí, no podría hacer otra cosa con el derecho internacional en la mano, que es decir, recogerlo. Una barquilla ahí, en medio del mar, con riesgo para su vida, es recogerlos y traerlos a tierra, como hace el salvamar.
¿Al puerto donde tiene
al
su
más
origen?
Al más cercano, efectivamente.
Cierto. Sí, tiene
origen. No, yo siempre, bueno, como anécdota, ¿no? Bueno, que no es una anécdota, que para ellos también es un problema, supongo. Pero mira cómo lo utilizan también, la inmigración ilegal. Pero el país, supuestamente la economía más potente del mundo, si no lo ha desplazado ya el imperio chino, mira los problemas que tiene con la inmigración, pero mira cómo admite un montón de inmigración porque saben que la necesitan, que sus empresas, todos los que viven con economía sumergida, necesitan esa mano de obra irregular que es Estados Unidos.
Que se hunde la economía si prescinden de eso.
Y Europa le pasa lo mismo. Europa, yo creo que sigue mirando
para otro lado,
de espaldas, al tema de la inmigración de África, pero en el tema de llevarse recursos naturales, de petróleo, de tierras, de todo, minerales, esto, lo otro, pues ahí sí que tiene la vista bien, bien centrada en África, porque además le sale baratito llevarse los recursos ahí a las empresas, no sé, oro, diamantes, de todo.
Telurio,
coltán,
el coltán, que el coltán es con lo que se hace toda la electrónica y la robótica, está sí. basada en ese tipo de materiales. Pero están sacándolo a mansalva.
De rebote afectan a otras regiones que, bueno, que son, que geográficamente es África, pero geopolíticamente es Europa.
Europa.
¿Tú crees que, ustedes creen que Canarias merece la atención o está teniendo la atención que merece por parte de Europa, con toda esta problemática, con todos estos titulares de, pues eso, viven en hoteles, la cárcel, la nueva cárcel de Europa para los inmigrantes es Canarias, y eso, quieras que no, un territorio que vive, pues desgraciadamente, vive básicamente del turismo, eso afecta mucho, esos titulares sí, no animan a...
La Unión Europea, a mí me gusta hablar, y cuando Santiago sabe que me han invitado muchas veces a programas, y procuro ser, porque este puesto, dense cuenta de que el director insular no es un político, diríamos, al uso, con aspiraciones futuras de presentarse a otras listas. Yo no estoy aquí haciendo política hablando de otros rivales políticos, porque ahora mismo no, esa no es mi trabajo ni mi posición. Tiene además un marcado carácter funcionarial, porque para ser director insular de la Administración General del Estado hay que ser funcionario del grupo A1 y además estar en activo, con lo cual se me ha nombrado aquí no para estarme peleando con los demás líderes políticos ni rebatiéndoles, sino tratando de tranquilizar a la gente, de dar, ser objetivo, incluso de hacer una especie de relaciones públicas, mantener buenas relaciones con el presidente del cabildo de turno, el que esté, o con los alcaldes, porque aquí tenemos que arrimar el hombro todo. Entonces, a mí no me gusta sino hablar de los, y a veces soy reacio a participar en tertulias, en debates, etcétera, porque no tengo toda la información. Ustedes comprenderán que la información que tiene el ministro es la que tiene, que suele tenerla toda, o los ministros afectados, porque no hay uno en este caso, sino estábamos hablando de tres: Migraciones, Interior y Política, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y Defensa también, porque Defensa es la que ha cedido los recursos de las raíces, de las canteras, del matorral. El matorral es un cuartel Valenzuela, han cedido una parte. Bueno, entonces yo no tengo todos los datos de la implicación de la Unión Europea, hasta dónde llega. Pero sí sé que gran parte de los recursos económicos que se están empleando para la migración también vienen de la Unión Europea. Piensen ustedes que el Frontex está desplegado por toda la costa de África, junto con la Guardia Civil Española también. Eso cuesta dinero, ¿no? Luego, cuando se detecta, está el CIVE, que detecta un porcentaje determinado y es el mantener el CIVE, cuesta también un dinero. Luego está, cuando hay una alerta, sale un avión de salvamar y establece las coordenadas, salen los barcos, todo eso. Que, por cierto, yo quiero romper una lanza hoy aquí en favor de las tripulaciones del salvamar, porque es una cosa heroica lo que hacen. Yo no sé si la gente se da cuenta de lo que significa un barco del salvamar, que todo el mundo ha visto el tamaño que tiene. Sale a alta mar, a millas y millas de distancia de aquí, y tiene que traspasar uno a uno a esas personas de la barquilla en la que van hasta el salvamar, a veces con olas de 2 y 3 metros, para que no se le ahogue ninguno. Y la verdad es que cruzo los dedos y cada día rezo porque no pase, porque es que hasta ahora las que han venido a Fuerteventura han logrado salvar todas esas vidas, se han salvado todas esas vidas. Entonces iba por el salvamar, pero es que cuando llegan a tierra está allí la Cruz Roja, está la Guardia Civil, está el Servicio Canario de Salud, Seguridad y Emergencias del Cabildo. Eso es dinero que movilizado para atenderlo. Y luego se ponen en manos de la policía 72 horas. En esas 72 horas hace su trabajo la policía y otro organismo. Ya hay otra administración que interviene. Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud. Y los testa a todos, hace un cribado para saber si vienen positivos. Y se empieza a aplicar el protocolo. Pasan esas 72 horas, que también hay que darles de comer, alimentarlos, y tienen que dormir ahí en la comisaría, y ya se produce la derivación. La derivación o al centro de gestión compartida, todos porque tienen que guardar la cuarentena, aislados los que son positivos. Y luego otra segunda derivación a las instalaciones, los albergues de la Misión Cristiana Moderna, que tienen su propia iglesia ahí, y o los centros que administran el matorral. Y claro, hay tanta gente, tanto personal implicado, eso no lo paga el gobierno de España exclusivamente, eso lo paga la Unión Europea también. Ahora, es cierto que a veces puede dar esa impresión de que la Unión Europea, como somos frontera sur y estamos un poco en la periferia, estamos algo lejos, a lo mejor podría hacer algo más. Yo creo que lo mejor que podría hacer, sinceramente, es, aparte de mantener los recursos que se tienen ahora, de control ahí en la orilla, también en la otra orilla, es la idea que apuntaba José Chu, que es que algo hay que hacer para que romper el negocio de las mafias. Es como todo, como el tema de la droga. ¿Por qué existen mafias? Porque, bueno, pues como es una cosa ilegal, y en fin, pero se pueden hacer esfuerzos por romper ese el tráfico de seres humanos, y solo se rompe así, generando riqueza, generando empleo ahí. Pero no que sea una frase hecha, es que hay que generar riqueza y empleo ahí. Sí, pero ¿cómo? Pues así, formando, preparando y también pidiéndole a las potencias que no tanta rapiña, por favor, y a las empresas, que no se lleven los recursos, que los procesen allí, creen industrias, que trabajen en la agricultura allí, en fin, que se generen oportunidades de empleo. Y si se generan oportunidades de empleo allí, no tienen que marcharse. Y los que se tengan que marcharse, si vienen formados, preparados, y con un contrato ya preestablecido, no tienen que arriesgar sus vidas, se montan en un avión, como todo Dios, y van al país donde les ofrece una oportunidad de empleo.
Bien, si me permite, don Domingo Fuentes, ha habido un cambio de gobierno en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Existía un protocolo que me da la impresión de que ha cambiado. Me explico. En este caso, tras la entrada del nuevo gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, se convoca a los alcaldes con motivo de con este motivo de la migración, se convoca a los alcaldes, y después de que ya está reunida la reunión de los alcaldes con el Cabildo Insular de Fuerteventura, se convoca también pues a la autoridad sanitaria, se convoca a la dirección insular, a usted, se convoca creo que a las fuerzas de seguridad, y bueno, pues a una segunda reunión donde permanecían también los alcaldes. Lo digo porque hay alcaldes que han mostrado su disconformidad con el transcurso de esa reunión. Alguno ni acudió. Y en este caso, bueno, lo cierto es que a raíz de eso, ahí se alarga. Hay previsto una rueda de prensa y si no una comparecencia para continuar, pues se alarga la reunión. Y en este caso, bueno, pues parece que según traspasa la reunión, bueno, pues se ha propuesto la activación del PEIN, el famoso PEIN, Plan de Emergencia Insular, y en este caso, bueno, pues el nuevo gobierno del Cabildo decide que no. Y yo no sé si es una precisión mía o una decisión del Cabildo. Lo cierto es que antes de eso, cuando presidía don Blas Acosta, se estableció algo que creo que era un procedimiento que daba sus resultados. Los inmigrantes, cuando llegaban, bien fuera por el sur o bien fuera a Puerto Rosario, eran ubicados en la nave Schengen del muelle, en una zona aislada donde ahí se las atendía, se les hacía el cribado, pasaban las 72 horas y luego a raíz de eso, bueno, pues se derivaba directamente o al nave del queso si había algún enfermo y sus acompañantes, porque eran contacto directo, y bueno, pues ahí permanecían. Algunos llegaron a estar 50 días porque se acumularon unos y otros y llegaron a estar más días, bueno, pues sencillamente cumpliendo cuarentena. Y además se registraban esos casos como migración para que no afectara al conjunto o la incidencia que se daba en la isla de Fuerteventura. Pero es ahí, con el cambio de gobierno, cuando no se ha vuelto a hablar más de la nave Schengen, cuando se derivan directamente o al matorral, y en este caso ahora se han derivado a la nave del queso, que usted le ha dado otra nomenclatura antes, y una de las pateras en esos días de derivación, una de las pateras que llega se alberga en una nave de una empresa privada del matorral, cosa rarísima que no había pasado hasta ese momento con el nuevo gobierno del Cabildo, y luego se les traslada también y se les hacina, porque ya el número de 200, supera los 250 en ese momento, y se les hacina en la nave del queso con esa nueva denominación que usted ha dado ahora. ¿Qué ha cambiado, director insular, qué ha cambiado en el procedimiento, que ha cambiado en el protocolo para que no se use la nave Schengen, que me parecía acertado, repito, y que vaya directamente o al centro de acogida antiguo CIE o a una nave particular de una empresa particular y al final acabe en parte de ellos en la nave del queso, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, pero en este caso gestionada por la misión cristiana moderna?
Vale. Bueno, yo quiero pensar que el nivel de colaboración que teníamos anteriormente va a continuar independientemente de que haya cambiado el cabildo. Yo no, con los alcaldes tuve contacto cuando empezaron a venir los inmigrantes con todos, y la verdad es que, bueno, arrimaron el hombro los que pudieron, otros manifestaron su voluntad, nunca aportaron ningún recurso alojativo. Me refiero, por ejemplo, al alcalde de Antigua, que ofreció el albergue de Pozo Negro, lo que pasa que eso estaba en estado de abandono y aparte que es pequeño, no cabía mucha gente ahí. También hay que pensar, Pozo Negro era es un pueblo muy pequeñito, y arreglar aquello costaba mucho para el servicio que luego iba a dar. El alcalde de La Oliva ofreció en su momento el centro del Cohombrillo, que estaba cerrado, se podía utilizar, funcionaban las cocinas, los baños y estaban las... Pero luego, en el momento de entregar la llave a la policía, pues se echaron atrás, pues el alcalde me dijo que había mucha presión social, Ampuyenta tampoco se pudo abrir, pero bueno, hubo voluntad de colaboración. A las reuniones, el cabildo, ya lo dije antes, el cabildo, todo lo ofrecible, porque los únicos recursos que teníamos al principio, antes que se abriera el matorral, eran los del cabildo, o sea, era Tefía primero, y luego a veces se llaman centro de gestión compartida, pero me gusta más llamarle ya así, por lo del queso. El queso mejor era un producto que a lo mejor se ve mezclado con este tipo de nomenclatura, entonces ahora se llama centro de gestión compartida. Entonces, esos recursos se dieron. El PEN funcionó, porque el PEN lo que tiene, el plan este de emergencia insular, es que permite que se realicen determinados gastos de emergencia por cuestiones de seguridad, porque es una emergencia. Entonces, le pongo un ejemplo. Hubo un momento en que trasladar los inmigrantes desde Gran Tarajal a Puerto del Rosario era una odisea. La Guardia Civil estaba desde las 7 de la tarde, 8 horas, que llegaba una patera, hasta las 5 de la madrugada, en coches pequeños, las patrullas de la Guardia Civil, todo el mundo ve cómo son los coches, y aparte de que no puedes meter un montón de gente ahí, tienen que venir guardias también. Entonces, hasta las 5 de la madrugada han estado haciendo esos traslados. Entonces, el presidente del Cabildo y el consejero de seguridad, que es Alejandro, era en ese momento Alejandro Jorge Moreno, nunca tuvieron problemas para dejar que una guagua que pagaba el cabildo pues nos echara una mano. Es una colaboración, es arrimar el hombro.
Eso era amparado por el PEN.
Amparado por el PEN. Al no existir el PEN, ese tipo de gastos difícilmente se puedan hacer, porque supongo que tendrían un reparo de la intervención, diciendo, oiga, es que estos gastos no corresponden. Ahora, si tú declaras el estado de emergencia, ya sí puedes, no estás tan limitado en los gastos.
¿Quién decide a dónde ha de dirigirse esas personas una vez están en la isla?
¿Una vez están en...?
En la isla.
Una vez están en la isla, hay que entregarlas a la policía, es decir... Una vez llegan a puerto, la Cruz Roja tiene un contrato a nivel nacional para atenderlos a pie de playa. La Guardia Civil está allí porque tiene que ir. Servicio Canario de Salud, por si acaso venga alguien enfermo, en mal estado.
¿Pero por qué se ha dejado de utilizar la...?
La nave Schengen, en principio, es que, vamos a ver, la autoridad portuaria... dijo que iba a realizar una serie de obras de mejora, porque es cierto que la puerta norte, no sé si se sitúan, la puerta norte en un temporal que hubo del sur estaba abierta, la puerta sur, y apalancó por ahí porque estaba ya como había podredumbre, y entonces ahí se pusieron provisionalmente dos containers de estos gigantescos para intentar parar el viento, y luego los canalones estos de para el agua laterales también se habían podrido, y cuando había lluvias pues se filtraba algo, aunque no molestaba a la gente que estaba dentro, pero bueno, había filtración. Y con esa disculpa la autoridad portuaria pues retiró la nave Schengen, con el compromiso de devolverla. Ya está terminada la obra, yo espero que en fin, o nos la dejen de nuevo, pero ahí no tiene que ver el cabildo. En esa no tiene que ver el cabildo. Entonces,
¿y quién decide que vaya una nave de una empresa privada en el matorral?
Tuvo que alquilar, como la vamos a ver, la policía tiene dos opciones: o llevarla a la comisaría y meterlo en sus calabozos, que no caben, evidentemente, no creo que quepan más de 15 personas. Imagínense una cuestión. ¿Y qué hacían antiguamente? Cuando no venían contagiados de COVID, sacaban todos los vehículos de las cocheras, les daban colchonetas y los metían allí. Entonces, claro, ideamos. Esto fue el pastor de la Misión Cristiana Moderna y yo fuimos un día a dar una vuelta por el muelle, porque están las instalaciones del PIF que se construyó. Están construidas, están allí. Y las de nave Schengen. Y vimos aquella, le echamos el ojo, hicimos la gestión con el delegado del gobierno, la subdelegada y el presidente de la autoridad portuaria, y nos la cedieron. Ahora el compromiso es cederla, pero ha surgido la posibilidad de construir un CATE. El CATE es centro de atención temporal de extranjeros, eso es CATE. Es temporal, es las 72 horas. De prefabricados, porque han construido, no sé si dos en Gran Canaria y dos en Tenerife, y mandaron mucho más material. Iban a devolverlo a la península y dijeron, bueno, no, ¿y por qué no se puede montar una en Fuerteventura? Y estamos en la fase de conseguir un solar para poder montar.
Que no tenga un CATE.
Un prefabricado para tener un CATE. Y la policía y el Servicio Canario de Salud puedan hacer su trabajo. Pero otra cosa es después el tema del cabildo. Vamos a ver. Yo sí, es verdad que fui a esa primera reunión a la que asistió incluso la directora de área de salud y el gerente del hospital, pero telemáticamente, yo asistí presencialmente. En la próxima probablemente también me conecte desde mi despacho, porque me parece que había demasiada gente, pero demasiada gente que alcaldes, por ejemplo, no fueron. Que no es bueno. Había representación municipal, pero yo creo que esto necesita una implicación de alto nivel, del máximo responsable municipal. Los que sí estaban eran las policías locales. Y al fin y al cabo, pues no se tomó ninguna decisión en concreto. Ahora mismo, como los recursos están más, un poco más holgados, aunque como bien dice Santiago Travieso, pues el centro de gestión compartida llegó un momento cuando hubo el brote de positivos en el matorral, que se quedó saturado. Ya, gracias a Dios, están ya libres de COVID. No sé si dieron de alta antes de ayer como 80 o 100. Y no es que se haya aliviado mucho, pero bueno, siempre.
Por tanto, con esas cifras nunca han estado contabilizados las cifras que notaban.
Bueno, yo tengo que decir aquí que es verdad, que la Misión Cristiana Moderna cuenta con su propio albergue reconocido como CAED y el Centro de Gestión Compartida desde hace escasamente, vamos a hablar de octubre, desde este año para acá, pero él llevaba ya más de un año desde ahí para atrás, casi año y medio, prestando servicios solo con la ayuda proporcionada por el Cabildo en base al plan de emergencias insular, la ayuda del Banco de Alimentos, en fin, de los propios miembros de la congregación que traían comida y de esto. Estuvo haciéndolo durante un año y pico a cambio de nada. La gente me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver la Misión Cristiana Moderna? Yo digo, mira, no es que tenga que ver ni tenga que ver. O sea, tú cuando tienes un montón de gente que no tiene otra, sino cuando la policía termina su trabajo, tienes que ponerlos en libertad, si prefieres verlos por ahí, por las plazas, paseando, porque no tienen nada que hacer, ni dónde comer, ni dónde dormir. Claro, si alguien te los atiende, hasta que ya se les reconoció. La Cruz Roja siempre tuvo el reconocimiento, pero la Cruz Roja no tenía recursos propios, como tuvo poquitos tenía en aquella primera etapa de las migraciones. Con lo cual, yo no sé si el PEIN es la figura adecuada o no, pero yo creo que yo mantengo la esperanza, ¿no?, de que haya habido un cambio político en el Cabildo no tiene por qué implicar que se mire para otro lado. ¿Por qué? Pues porque el tema de la inmigración. Vean ustedes los ministerios que están implicados: Defensa, que cede; Migraciones, que da la ayuda humanitaria; Interior, que la policía y la Guardia Civil; el gobierno de Canarias con el Servicio Canario de Salud, porque es un tema de salud. Desde que un inmigrante está enfermo, ya no está en manos, diríamos, del Ministerio de Migraciones. Ya es el responsable de esa persona, es como si nos enfermamos cualquiera de nosotros. Quien nos tiene que atendernos es el Ministerio de Migraciones, es el Servicio Canario de Salud. Entonces, son muchas administraciones las que hay que coordinar. Pero eso no quiere decir que tengamos los cabildos mirando para otro lado y criticando y largando por esa boquita, o a los ayuntamientos también mirando para otro lado. Cuando una comunidad está afectada por un problema tan grave y de ámbito mundial como es la pandemia, como son las migraciones, yo creo que deberíamos arrimar el hombro todos a ayudar. Y con lo del matorral quería decir una cosa y concluyo. Que también a veces estas situaciones complicadas pueden ser oportunidades. Si yo fuera un vecino del matorral, estaría exigiendo un plan de infraestructura global para el matorral. El matorral necesita que se le atiendan, que todas esas infraestructuras se actualicen, que se limpien. Incluso le he sugerido al ayuntamiento que hagan campañas de integración con voluntarios de los que están en el centro. Y estoy seguro que infinidad de chavales de estos estarían dispuestos a hacer batidas de limpieza, a hacer equipos de fútbol y hacer torneos con los chicos del propio barrio.
No veo los titulares después, nivel país, nivel razón. Utilizan a la inmigración para limpiar el municipio.
No, voluntarios estoy hablando. Fíjate, bueno, y la administración también, sus recursos.
Ha sido noticia este fin de semana dos jóvenes migrantes en una playa de Canarias y dos jóvenes de pronto se acercaron y se pusieron a jugar a la pelota. Y ha sido noticia a nivel nacional. ¿Sabes? Fíjate, pues qué cosa, ¿no? Las personas se relacionen, ¿no?
En Mogán, Santiago, hicieron torneos de fútbol entre equipos de chavales locales que están ociosos, que no están federados ni nada, sino equipos, y de chicos que estaban en un centro de acogida ahí.
Tenemos que irnos.
Nada, solamente una cuestión breve. Con Domingo, felicitar a la gente de Salvamar, a la gente de Cruz Roja, a la gente de Sanidad, a todos los cuerpos de seguridad del Estado por la labor que hacen. Hace unos días, yo voy a entrar en mea culpa en cuanto a la prensa, hace unos días apareció el cadáver de una señora a 20 millas, y muchos titulares en prensa en Canarias decían que en las costas majoreras había aparecido un cadáver. 20 millas, como dice Domingo, es alta mar, son olas de 4 metros y 20 millas es muy lejos. O sea, me parece una falta de respeto que algunos medios pues digan que es en la costa de Fuerteventura. Primero, por la mala prensa que nos da, y segundo, por no saber un poco de geografía, que ve 20 millas son 45 kilómetros en alta mar. Vaya a buscarlo.
Pues yo simplemente mi reconocimiento a toda la gente que trabaja en el campo de la inmigración, menos a los que cobran, que bueno, que el día que no haya migración, que necesiten la inmigración por su propia existencia, ¿me entiendes? Porque se llama ONG, pero sí, yo sé que hacen una labor, pero sí. Si no existiera la migración, pues a ver dónde se tendrían que ir a otro sitio a...
Bien, solamente una última pregunta, porque se usa mucho como materia en las redes. ¿Reciben los migrantes que están en la isla de Fuerteventura reciben una cantidad de dinero, se habla hasta de 100 euros diarios para sus gastos?
No.
Ellos esto está siendo utilizado como un filón político por algún partido de derecha?
No hay duda de que eso se utiliza como filón político de determinadas fuerzas, que de lo que decíamos antes, de los que hacen la política de vuelo raso y de alas cortas, el bulo y engañar, que si reciben, ¿cómo van a recibir 100 euros diarios? Ojalá a la gente de Fuerteventura que está pasándolo mal pudiera recibir unas cantidades de días, eso es mentira. Y yo quería concluir, si me das la oportunidad, Santiago, darte las gracias personalmente, porque te considero un amigo, igual que a Josecho y a Tero Brito. Dale las gracias porque yo otra cosa no, pero sí que leo los medios de comunicación, la información que va saliendo, y no se han apuntado ustedes al amarillismo, al sensacionalismo. Siempre comparo esto con si hubiera un accidente fatal donde hay una persona que está reventada, hay algunos que quieren meter la cámara a las tripas del muerto. Entonces, con esto de la inmigración, ahí parece que hay un morbo, como si no hubiera otra cosa de las que hablar. De todo el día estar, dale que te pego con la misma matraquilla, y ven un coche de policía con una sirena y ya sale corriendo. Y lo consideran noticia. Hay una pelea adentro, vamos a ver. Una pelea dentro del centro, hay 400 hombres desesperados porque han perdido todo y ahora ven que su sueño se rompe, y no es natural, de etnias diferentes, magrebíes, subsaharianos, y se dan dos castañas, pero si los nuestros antes íbamos a las verbenas y si nos inflábamos a hostias al final, parece que la verbena no servía. Si pusiéramos cada pelea de la que hay aquí, cada robo de los que hay aquí, todos los días, cada robo con fuerza, con violencia, cada caso de violencia de género que hay, uno diario en Fuerteventura, una denuncia diaria de violencia, esto sería un escándalo. Y sin embargo parece que solo está la inmigración y dándole un giro totalmente amarillista, que a mí no me gusta nada. Por lo tanto, muchísimas gracias. Les pido además encarecidamente, porque igual como pedía la colaboración del Cabildo y Ayuntamiento, creo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer en tranquilizar y no generar alarma y no apagar, intentar apagar fuego con gasolina.
Muchas gracias, Domingo Fuentes Curbelo, nuestro invitado del día de hoy, director insular de la Administración del Estado de la isla de Fuerteventura. Y gracias también a José Yubarma, director de Noticias Fuerteventura. Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Un nuevo espacio, unos minutos con Volkswagen, en este caso, en la radio. Y luego nos iremos directamente hacia la actividad parlamentaria. Hoy con tres invitados. Estará con nosotros Luis Campo, de portavoz de Nueva Canaria, Australia Navarro, de portavoz y presidenta del Grupo Parlamentario Popular en Teobaldo Power, y Cristina Valido, diputada del Grupo Nacionalista en el mismo Parlamento. Saludos cordiales, en breve momento estamos con ustedes.